La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. Locución, Mónica Pedre. Redes sociales, Nicolás Ciancallini. Operación técnica, Leonardo Giusti. Coordinación periodística, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Bueno, hoy vamos a continuar con el ciclo dedicado a Kaizen 5.0, Lean Manufacturing Digital, como nos guste llamarlo, o Sistema de Producción Toyota 5.0, con las bases para competir local e internacionalmente. Vamos a una pausa.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Bueno, muy bien. El programa anterior, realmente un lujo, todavía me sigue dando vueltas en la cabeza todo lo que se fue comentando y la situación, el entorno geopolítico en el que estamos hoy, tan complicado y tan interesante, por otro lado, porque está lleno, como decimos siempre, de oportunidades y de amenazas. Por eso es importantísimo no solamente conocer la técnica del Kaizen, sino también saber en qué entorno, en qué contexto estamos usando la técnica, ¿no es cierto? Ambas cosas son importantes. Los dos últimos programas fueron orientados a entender este entorno geopolítico. Hoy vamos a estar un poco más dentro del aspecto técnico, que, bueno, se necesitan mutuamente, ¿no es cierto? Hace falta esa capacidad. Estamos, nuestra industria, tanto de servicios como de manufactura, está atrasada respecto del mundo, especialmente frente a lo que es la competencia asiática y los desafíos asiáticos. Así que, bueno, entender qué significa eso, por un lado, y por el otro, entender cómo hacerle frente con herramientas concretas y con criterios concretos es igualmente importante. Bueno, vamos a hablar. Antes que nada, quisiera decir unas palabras, como dice el chiste de Lelutier. Bueno, Antes que nada, vamos a hablar de una cosa que no se tiene mucho en cuenta respecto de lo que es Kaizen. Siempre es bien sabido que Kaizen significa mejora continua, así que hasta ahí vamos bien. Y en la mejora continua se tienen en cuenta los dos grandes elementos, que uno es el ciclo PDCA y el otro el ciclo SDCA, uno Plan Do Check Act, el otro Standard Do Check Act, que sirven justamente para mejorar sobre determinados problemas que aparecen. Bueno, el ciclo PDCA ordinario, convencional, digamos, es el ciclo de la mejora que se llama reactiva. O sea, frente a un problema, reacciona y lo soluciona a través de este ciclo PDCA. Y el otro, el ciclo SDCA, es el ciclo del mantenimiento del estándar alcanzado. Así que hasta ahí todo el mundo está de acuerdo, ¿no? En cuanto a que son dos grandes aspectos de la mejora continua y que son la rueda delantera y la rueda trasera de un vehículo que es el que avanza en la generación de valor que va hacia el cliente. Justamente, como decimos todas las veces, el flujo, ese flujo de valor, ese tiempo que media entre el pedido del cliente y el cobro, justamente es lo que tenemos que acortar a través de una mejora, tanto del vehículo, las dos rueditas, como de la ruta, que son los estándares, ¿no es cierto? Bueno, pero hay un enorme espacio que es un espacio vacío y otro punto ciego en nuestra cultura empresarial, que es la mejora proactiva. La mejora proactiva es una parte interesantísima y es una parte fundamental. Es más, sin entender y sin ejercer, sin realizar mejora reactiva, proactiva, no estamos haciendo bien Kaizen. No estamos haciendo bien Kaizen. Eso ténganlo muy, muy en cuenta. ¿Y qué significa la mejora proactiva? Y acá hay que tomar un cuidado semántico respecto de la palabra proactivo. En nuestro contexto cultural, industrial, proactivo significa estar listo a actuar rápidamente, ¿no? Entonces aparece el problema, ¡pum!, nos tiramos a la solución rápidamente, somos proactivos. Bueno, eso no es el concepto de mejora proactiva. Por supuesto que ante un problema urgente es necesario tener reflejos rápidos, pero la mejora proactiva no tiene nada que ver con reflejos rápidos. La mejora proactiva sigue también igualmente el ciclo PDCA. La mejora proactiva sigue el ciclo PDCA, pero es a través de la lectura del cliente, a través de entender qué es lo que el cliente necesita. Entonces, por eso es que yo entiendo lo que necesita mi cliente, le doy, preparo un producto o un servicio que sea apto para satisfacer ese deseo, esa necesidad, y finalmente lo hago, ¿no? Lo diseño, lo hago, lo vendo, ahí está mi check, ¿no? La venta va a ser la clave de decir, bueno, este producto está bien diseñado, si se vende, y si no está bien diseñado, no se va a vender. Y entonces, por supuesto, que en función de este chequeo, de esta verificación que implica la venta, es ahí donde vamos a tener el que actuar en consecuencia, rediseñando, mejorando el diseño o estandarizando ese diseño que funcionó. O sea, esto es un ciclo PDCA, pero de la mejora proactiva. Es el ciclo PDCA que implica cómo, a través de qué medio yo voy a generar un valor que realmente genere esa satisfacción del cliente, que es mi negocio. Y por supuesto que esta satisfacción o deleite, ¿no?, como les gusta decir a los japoneses, o deleite del cliente, también tiene que estar acompañada por nuestra satisfacción y nuestro deleite. De modo que tenemos que hacer un balanceo muy, muy exacto entre lo que yo puedo dar a mi cliente y lo que mi cliente está necesitando o pidiendo. Muy bien, porque ese es el arte de que el precio le resulte adecuado al cliente. Bueno, muy bien. Mejora proactiva. Entonces, por favor, no se olviden. Y por supuesto que el ciclo PDCA que funciona con la mejora proactiva es lo que llamamos ciclo PDCA maestro. Y es maestro porque de él dependen todos los otros ciclos PDCA que pueda haber en toda mi empresa. Así que bueno. Bueno, vamos un poquito, ahora ya entrando en materia, algunos conceptos centrales. Vamos a ver qué es el objetivo del negocio. ¿Cuál es el objetivo del negocio? Entonces, es muy fácil. Es entregar al cliente un producto o servicio que lo satisfaga en términos de calidad, costo y entrega, plazo de entrega. Por un lado. Por el otro lado, conseguir un beneficio razonable por el trabajo que me estoy tomando en ese agregado de valor, esa generación de valor que yo estoy haciendo. Entonces, Lean Manufacturing, en el buen sentido, en el correcto sentido de la palabra, es poder lograr estos dos objetivos complementarios al mismo tiempo. Eso es justamente nuestra fórmula, satisfacción al cuadrado, eso es justamente ese cuadrado, ¿no? El cual es casi como la satisfacción, casi no, la satisfacción es la misma, tiene que ser de la misma magnitud multiplicada entre sí, ¿no? Cumplir con los dos objetivos. Muchas veces ahí es donde hablamos siempre del yin y yang, ¿no? Porque muchas veces se olvida un objetivo o el otro objetivo, o se cree que son objetivos contrarios cuando en realidad son complementarios. Bueno, ¿por qué? Acá también vamos a un malentendido muy, muy frecuente, que es la palabra Lean Manufacturing, ¿no? Nosotros siempre hablamos del sistema de producción Toyota, hablamos de Kaizen y también hablamos de Lean Manufacturing. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Lean Manufacturing? Bueno, esta palabra, vamos antes, dejamos la pregunta flotando y vamos a una pausa.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, nos vamos a tomar el tiempo que haga falta para ir entregando estos conceptos y que vayan sedimentando adecuadamente en la mente de nosotros, ¿no es cierto? Todo esto, si bien son generalidades que son el prólogo de todo, y es algo que hay que tener en cuenta permanentemente. Por eso entonces que quiero estar, tomarme el tiempo que haga falta para que esto quede bien claro. ¿Por qué? Porque hay una tremenda confusión respecto de lo que es Lean, respecto de lo que es sistema de producción Toyota, respecto de lo que es Kaizen, respecto de lo que es el management japonés, respecto de lo que es la gestión total de la calidad. Y entonces hay una ensalada, porque además se agregaron cosas como Six Sigma, Lean Six Sigma, TOC, Theory of Constraints, la teoría de las restricciones. En fin, muchas TPM también. Ya hablaremos del tema TPM porque es muy interesante y muy importante también. Entonces vamos a aclarar una cosa. nosotros acá en nuestro programa vamos a tomar como sinónimos Lean Manufacturing o Lean Production, Sistema de Producción Toyota o Kaizen, o Mejora Continua, o incluso Gestión Total de la Calidad. Porque son cosas que son distintos ángulos de ver la misma cuestión. En realidad, yo siempre digo, ¿no? Cuando hablamos de Kaizen, en realidad estamos hablando de una sinécdoque. Una sinécdoque. ¿Por qué? Sinécdoque es esa forma de figurativa de hablar de la parte por el todo, ¿no? Por ejemplo, cinco cabezas de ganado, ¿no? Estoy hablando de la cabeza, que es una parte, pero estoy entendiendo el animal completo. Eso es una sinécdoque, ¿no es cierto? Cinco cabezas de ganado, en fin, hay muchos ejemplos en la vida diaria. Y Kaizen es una parte de un gran todo, que es un sistema. Por eso es que quizá más apto hablar de sistema de producción antes de Kaizen. Lo que pasa es que el Kaizen o la mejora continua o el ciclo PDCA, que es la parte específica, ¿no?, de lo que es Kaizen, impregna todo el sistema. Así que bueno, por eso es que ha quedado instituido como sinónimo de sistema de producción Toyota. Y Lean Manufacturing es lo mismo. Entonces vamos a hablar la similitud y el origen, y además después vamos a recordar la diferencia que se puede producir cuando hablamos de Lean Manufacturing o sistema de producción Toyota, para que no haya confusiones. Muy bien. Lean Manufacturing, bueno, vamos a cumplir un poco más la historia de Lean Manufacturing y de sistema de producción Toyota. En los años, la última parte de los años 80, Estados Unidos vio con mucha preocupación la competencia de los autos japoneses. Los autos japoneses eran más baratos, los autos japoneses eran más confiables, los autos japoneses gastaban menos combustible. Pero lo más tremendo era que eran confiables, que realmente la calidad es superior. Por supuesto que si a esto le sumamos que eran más baratos y que consumían menos, entonces la gente, el usuario, especialmente aquellos que no le interesan los fierros, sino que le interesa que el auto nunca lo deje de a pie, cada vez va a decir, bueno, esto me sale más barato y nunca me deja de a pie, no es tallerista, entonces... Ahí vieron, empezaron a aumentar las ventas de autos japoneses en Japón, en Estados Unidos, y los norteamericanos empezaron a preocupar muchísimo. Entonces acá hubo dos escuelas, dos posiciones, ¿no?, frente a este problema, frente a esta amenaza, ¿no?, y que valga para las amenazas que hoy todos podemos tener ahora. Y era una posición era prohibamos la importación de autos japoneses o pongamos aranceles bien altos para que no compitan con nuestros autos. Esa era una posición. La otra posición fue la de decir, ¿por qué no vamos a ver cómo hacen los japoneses para tener más calidad, mejor precio, más confiabilidad y menor consumo? ¿Cómo hacen? Por suerte, esta segunda visión, que es realmente la visión inteligente, tuvo eco. Y se formó un programa que se llamó el International Motor Vehicle Program, internacional de automotores, que lo organizó el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Este programa se dedicó a estudiar durante 5 años el sistema de producción automotriz en el mundo entero, pero desde lo que era entender la parte, la innovación japonesa. Una vez que hicieron 5 años estudiando esto, gastaron en el estudio nada más $5 millones, y cuando terminaron de hacer el informe, los ejecutores de este programa escribieron un libro con un resumen de este estudio, que se llamó La máquina que cambió el mundo. Y curiosamente, no se llamó La máquina que cambiará el mundo, por ejemplo, sino La máquina que cambió el mundo. ¿Por qué? ¿Lo cambió? Vamos a una pausa.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, entonces los autores acá dijeron, bueno, acá los japoneses gastan menos espacio, gastan menos, consumen menos insumos, tienen más eficiencia en su producción, menos horas de trabajo por unidad producida, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacen? Bueno, por eso, como consumen lo justo y trabajan lo justo para obtener un determinado objetivo, lo llamaron Lean. Lean porque justamente Lean es magro, esbelto, de alguna manera también elegante. Y claro, se dieron cuenta que frente a lo que a la industria norteamericana, frente a la industria japonesa, la industria norteamericana era obesa, era ineficiente, consumía mucho más de lo que podía consumir. ¿Se acuerdan esos los botes? De las películas, por lo menos, ¿no? Esos autos gigantescos, esos Cadillac. Que bueno, el consumo de combustible que tenían esos autos era colosal. Así que bueno, lo llamaron Lean. Y se dieron cuenta y asumieron el desafío de decir, bueno, realmente lo nuestro es obeso, tenemos que transformar, tenemos que hacer dieta y tenemos que hacer gimnasia, tenemos que entrenarnos. Y al estudiarlo y al ver cómo funcionaba, los autores, que James Womack, Daniel Jones y Daniel Ross, dijeron dos cosas, que es Lean Manufacturing implica ideas que son universalmente aplicables en todo el mundo, en todo el globo. Que esto no es una cosa japonesa, sino que es aplicable por cualquier, aplicable por cualquier tipo de persona en cualquier tipo de cultura. Uno. Dos. Es también aplicable no solo para la industria automotriz, sino aplicable para cualquier tipo de actividad humana. O sea, no solo de una industria, de una actividad humana. Y además, dijeron muchísimo más, el Lean Manufacturing va a cambiar no solamente la industria, sino va a cambiar el destino de las naciones. Y de hecho dijeron que ya lo cambió. Por eso ponen, ¿no?, que cambió la máquina, que cambió el mundo. Porque ya habían trazado un punto de no retorno, una nueva manera de entender la producción. Bueno, justamente de esto, de esta parte, de esa parte japonesa, es de la que nosotros vamos a insistir, vamos a seguir insistiendo y intentar transmitirles a ustedes para que ustedes también puedan anotarse en esta lindísima carrera de Lean Manufacturing, Kaizen, sistema de producción Toyota, etc. Bueno, vamos a hacer una pequeña historia de lo que es Lean Manufacturing. En los 50, Toyota ya tenía bastante organizado lo que después se conoció como sistema de producción Toyota. Acá, justamente, la base para la construcción del sistema de producción Toyota fue el TQM, Total Quality Management, que había sido desarrollado en Japón en la posguerra gracias a la influencia de William Edwards Deming, que fue el que planteó el uso del ciclo PDCA, que en realidad, que lo llaman círculo de Deming también, que en realidad no es de él, sino de Schuert, pero no importa. El caso es que a través de esta introducción del sistema de las enseñanzas de Deming, los japoneses fueron construyendo un sistema de gestión total de la calidad, entendiendo que la calidad no era una cosa que era inherente al producto, sino que era inherente a todo el sistema que generaba el producto. Entonces, que la calidad no es una cosa, un atributo tangible del objeto, sino que es el resultado de un montón de procesos que son los que llevan a que este objeto exista. Entonces, por eso ahí empiezan a estudiar bien el flujo de valor que se produce entre los distintos elementos que, por ejemplo, constituyen esta virome, ¿no es cierto? Esta linda virome. Bueno, eso se llamó gestión total de la calidad, que después se puso muy de moda en el mundo entero. En los 80 estaba todo el mundo hablando, se llenaban la boca, ¿no?, con las la gestión calidad total, cero error, cero, en fin, un montón de cosas que se pusieron muy de moda. Bueno, como de acá lamentablemente somos seguidores de modas, lo de gestión total de la calidad quedó como ahí, ¿no? No tuvo gran algunos les fue bien, otros les fue más o menos. Bueno, la gestión total de la calidad fue la base de la construcción del sistema de producción Toyota. Lo que el sistema de producción Toyota es llevar la gestión total de la calidad a un nivel operativo colosal. Lo hace muy operacional, lo hace muy práctico. Entonces, esas cosas que en el estudio de lo que era la gestión total de la calidad o TQM, quedaban un poco quizá en un marco teórico, no es así, pero podían quedar cuando estaban mal interpretadas. Bueno, ahí es donde el sistema Toyota lo supo bajar bien a tierra y generar un método de trabajo muy sistematizado, muy replicable y muy repetible. Así que bueno, vamos a una pausa.
Reporte Asia, BA Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué digo los japoneses? Porque es muy fácil decir los japoneses esto, lo de un japonés capaz que lo hizo otro japonés. No. Así que, como somos campeones en fútbol los argentinos, ok, pero no todos. O sea, yo poneme en una cancha a patear un penal y no, o un tiro libre, no lo vas a lograr. Así que no es que todos los argentinos somos buenos en fútbol, ni siquiera tampoco que los japoneses todos son excelentes en TQM, ¿no? Pero cuando hablo de los japoneses sí hablo de un esfuerzo conjunto de Japón como sociedad, porque ahí trabajó una institución que se llamó la JUSE, Japan Union of Scientists and Engineers, Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros, que fueron sistematizando las enseñanzas de Deming en un método. Y son los que sistematizaron las herramientas que se usan hoy, que quedaron, ¿no?, ya como clásicos, las 7 herramientas clásicas y las 7 nuevas herramientas de la gestión total de la calidad, o de la calidad. Después todo este sistema de gestión total de la calidad se volcó en una normativa que son las normas ISO, toda la serie 9000, pero todas las otras normas también están muy vinculadas con la serie 9000, que está es el centro de todo de la calidad. Y el centro de todo esto fue TQM. O sea que lo que hoy es un commodity internacional, como las normas ISO, provienen de esta revolución que ocurrió en la manera de producir en Japón. Y como una coproducción entre los norteamericanos y los japoneses. Porque además, por supuesto, el sistema de producción Toyota no existiría si no existiera el sistema Ford. Si no hubiera existido un Henry Ford que desarrolló un sistema de producción colosal, absolutamente revolucionario. Así que bueno, de acá vienen los japoneses, porque fue la JUSE, fue el gobierno, fueron universidades, fueron empresas, porque esta vocación japonesa por el compartir, por el generar ámbitos de prosperidad, que también comparten con China, ámbitos de prosperidad, sirvió para que, generar un colectivo de mejora en la cual todas las empresas participantes eran beneficiadas. Ahora, todo el mundo se olvidó de esto. Cuando hablamos de normas ISO y cuando tratamos de implementar normas ISO en nuestra empresa, nos olvidamos de qué es lo que hay detrás de esas normas ISO. Y es lo importante, porque la norma ISO es la parte visible de un criterio. El criterio en sí mismo es invisible. Bueno, de todo esto trata de visibilizar esta parte invisible, que es la que gobierna todo el sistema, es el sentido y la razón del ser de Clave Japón. Bueno, muy bien. Entonces, me entusiasmo un poco con estos temas. En los 50, a la mitad de los 50, se termina de desarrollar el sistema de producción Toyota, apoyados en la gestión total de la calidad que había sido desarrollada en Japón, en las distintas industrias manufactureras de Japón. A mediados de los 70, empezaron otras industrias a desplegar los principios y las herramientas del sistema de producción Toyota para organizar su propio sistema de producción. A mediados de los 80 se empezó a extender, estas actividades se empezaron a extender internacionalmente. Y acá es cuando se produjo este boom, ¿no es cierto? Y también se empezaron a expandir a industria de servicios. En 1990 aparece la palabra Lean, a partir de la publicación de este libro, La Máquina que Cambió el Mundo. De modo que Lean Manufacturing, ese es un término que se usó para bautizar el sistema de producción Toyota con una palabra neutra. Pero Lean Manufacturing como tal, como método de producción, existía mucho antes de que aparezca el libro. Imagínense, en los 90 sale el libro con el término, ¿no?, la palabra Lean saliendo a la cancha, ¿no?, a jugar. Y durante estos 5 años que habían estudiado, ya estaban haciendo, estudiaron eso, así que ya venía con 5 años de atraso. Pero no fueron solamente 5 años. Cuando se decidieron a ponerse a estudiar esto, habían pasado muchos años antes, en lo cual ya esto estaba existiendo. Entonces, hay que tener muy en cuenta que es un nombre que se le puso a algo que ya existía, pero se le puso con mucha... imagínense, si en los 50, o sea, más o menos en 1954 ya estaba instalado, o sea, 10 años después de terminar la guerra ya estaba instalado el método. Así que es un término que llega con cierto delay. ¿Cierto? No, un gran delay. Pero esto lo digo, a ver cómo estamos de tiempo. A ver. Ok, no, estamos bien. Llega con delay. ¿Esto qué quiere decir? Que Lean Manufacturing, la palabra, el término Lean Manufacturing, se creó con el objetivo de nombrar algo ya existente. Entonces, tendría que ser que Lean Manufacturing es exactamente a el sistema de producción existente sobre el cual se generó la palabra. O sea, yo conozco un perrito en la calle y le digo, bueno, te vas a llamar Coco. Ok, pero Coco es un nombre que le pongo yo. El perrito es el lo que yo estoy llamando. Ahora, ¿qué pasa con nuestro sistema de pensamiento occidental? Es que vamos atribuyendo cosas a este Coco que no están en Coco. Coco es Coco, y lo podría haber llamado Panchito. Pero bueno, alrededor de esta nueva palabra Coco se le empezaron a poner atributos y cosas que fueron distorsionando la realidad de Coco. Y esto es muy importante. Pero lo más importante en todo esto es lo que el ingeniero Rodolfo Podadera sostiene. ¿Qué es la gran diferencia? TPS, Toyota Production System, funciona por el sistema pull en todos aspectos. En cambio, el sistema, como lo adoptamos o lo entendemos nosotros, tiene una tendencia a ser push, especialmente en este sentido. Entienden Lean Manufacturing como un combate contra algo, que es el desperdicio. Lo cual es cierto, o sea, realmente hay que suprimir el desperdicio, porque el desperdicio que nos hace perder tiempo y recursos en este proceso del flujo de generación de valor. Por supuesto que hay que combatir, ¿no?, el desperdicio, pero eso es muy push y muy de nuestra manera de ser heroica, nuestro amor por lo heroico, ¿no? Entonces hablo siempre de San Jorge y el dragón, ¿no? El dragón es algo malo y hay que matarlo para salvar a la princesa o la humanidad o lo que sea, ¿no? Entonces nos ponemos en una cruzada contra el desperdicio y nos ponemos ahí a imponer y buscar, ¿no? En cambio, los japoneses, ya por una cosa instintiva, un poco con ese espíritu de aikido o de judo que tienen, ya lo tienen como en la sangre, los tipos lo que hacen es facilitar, no impedir, no combatir, sino facilitar el flujo. Ahí es una cosa que nos cuesta muchísimo, el concepto de la facilitación. Vamos a una pausa.
Reporte Asia, BA Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bueno, entonces ese distinto enfoque genera una diferencia tremenda. El concepto de facilitación es el centro de el sistema de producción Toyota. Ese acortamiento entre el tiempo, entre el pedido del cliente y el cobro, justamente se acorta no a los latigazos, imponiendo la reducción del desperdicio, la eliminación del desperdicio, sino a través de que el desperdicio tiene un objetivo, la eliminación del desperdicio tiene un único objetivo, que es la de facilitar este proceso de manera tal de que se acorte. Así que bueno, parece una finísima distinción, pero es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque Taylor, ¿no?, que fue el creador visible y famoso del sistema de producción científico, que racionalmente estudiaba los métodos y los tiempos y buscaba de acelerarlos. O sea que esto ya estaba íncito en el sistema de producción, Ford. Bueno, el de Taylor y por supuesto el de Ford, que asume este criterio científico de producción, de organización de la producción. Ahora, esto usado de una manera push tiene un efecto que fue muy muy caricaturizado por Charlie Chaplin en tiempos modernos, porque claro, veían que acá la manera de hacer que eliminar el desperdicio y acelerar los procesos era a través de dar leña, hacerlo trabajar más al trabajador, ¿no? Entonces se generaban esas situaciones desopilantes que Charlie Chaplin describe en su ¿cómo se llama? En tiempos modernos. Hay una escena donde inventan, ¿no?, porque la gente, ¿no?, los dueños deciden, vamos a hacer, acá podemos ahorrar tantos segundos si en lugar de que el empleado se lave los dientes, una máquina que le limpia los dientes mientras él puede seguir trabajando. Así que esta cosa desopilante, en realidad son una caricatura de una cosa que es real y una cosa que sigue siendo real. Someter a la gente, al empleado, a la presión excesiva. Yo no digo que no haya que hacer presión, de hecho es importante que la gente sienta que hay una cierta presión, un cierto que se espera de uno algo, que genera un desafío, ¿no es cierto? Eso desde ya. Pero llega un momento que esta presión se hace contraria, se va en contra de los objetivos. Desgano, falta de motivación, etcétera. Así que acá es donde se empezó a producir una cierta deformación del sistema de producción Toyota al transformarse en lo que se llama Lean Manufacturing. Nosotros, a partir de, bueno, durante todo el programa vamos a considerar Lean Manufacturing es al estilo Toyota y no otro. No, ninguna hibridación. Tiene que ser pull y tiene que ser fiel a este principio de la facilitación y no del combate contra el desperdicio o, peor todavía, el latigazo para una mayor eficiencia, ¿no? Entonces, toda mejora que queramos hacer en nuestra empresa tiene que ser una mejora que facilite una tarea. Si yo facilito una tarea, esta tarea se hace más rápido. ¿Sí o no? Si esta tarea se hace más rápido, yo produzco más en la misma unidad de tiempo. Y si yo produzco, las mismas personas producen más en la unidad de tiempo, yo aumento también la productividad. La vez pasada, la otra vez, habíamos hablado de las empanadas, ¿no? No, si yo soy una persona y hago 10 empanadas, tengo una determinada productividad, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer 20 empanadas y contrato a una persona, con dos personas hago 20 empanadas. O sea, yo aumenté la producción. Ahora, en lugar de 10, hago 20. Pero no aumenté mi productividad, porque tuve que agregar un empleado. Aumentar la productividad es hacer las 20 empanadas con un empleado. Ahora, ¿cuál es el camino? Yo le doy leña a este empleado que labure y que no sea vago y que ya vas a ver. Puede ser leña o puede ser también el bono, ¿no? Porque el bono funciona como una especie de leña. Te saco el bono y te hiciste 19 empanadas. Ah, no tenés el bono. Ah, ¿qué va a ser? También eso es push. Y bueno, la manera de lograr aumentar la producción y aumentar la productividad es hacer más con la misma cantidad de personas. Y eso se hace facilitando el trabajo. Cuanto más fácil es el trabajo, más podemos mejor nos va nuestro negocio. Y nunca por una exigencia, por una sobreexigencia a la gente, sino por facilitación del proceso. Esto es un principio que cuesta entender acá en Occidente. Bueno, vamos a ir a una pausita.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, dicho todo esto, vamos a hablar entonces, dentro de este contexto de evolución, sobre lo que son las condiciones de los mercados, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho demasiadas veces, que hoy no podemos entender el mercado argentino solamente como mercado argentino, sino que tenemos que entender lo que es el entorno mundial, qué significa China, Estados Unidos, ¡Brasil! En fin, tenemos que tener muy claro todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en la mayoría de los países, especialmente en los países desarrollados, los mercados están saturados. O sea, son mercados maduros y todo el mundo ya tiene cosas. Lo que yo fabrico son cosas que ya la gente tiene, ¿no? Entonces acá cobra importancia, bueno, el mercado de repuestos, por un lado, especialmente, bueno, la industria automotriz es muy claro eso, pero también pasa con la maquinaria agrícola, con cualquier tipo de maquinaria. El tema repuesto es un negocio importante. Esto en los países desarrollados, los mercados están muy, muy, muy saturados. En los países en desarrollo también. Las oportunidades de crecimiento en volumen cada vez se hace más difícil y la competencia cada vez se hace más importante para asegurar una rentabilidad y un crecimiento de mercado, ¿no? Entonces, acá es la parte importante: las oportunidades para sostener y ganar mercados se pueden hacer únicamente a través de esfuerzos internos para hacerse lean, sin sacrificar ningún tipo de servicio al cliente. Esfuerzos para hacerse lean. Entonces, acá es donde es muy importante pensar un poquito. Esto no es un método de moda, o es la única opción que existe para ser competitivos. Y es la única forma que existe para ser competitivos tomada en el sentido original, Lin, no en la interpretación, vaya a saber cuál de las tantas interpretaciones occidentales. Por eso que insistimos siempre en la importancia de ir a la fuente, que es el sistema de producción Toyota. Entender la lógica interna del sistema de producción Toyota nos permitirá hacer estos esfuerzos Lean con éxito y con, por supuesto, la correspondiente rentabilidad. Bueno, esto se acompaña, a su vez, por un progreso tecnológico que fue acompañando estos tiempos, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. En 1959 empezó la computación. Eso fue muy importante. En los 60 empiezan las máquinas herramientas de control numérico y los robots. En 1971 aparecen los microprocesadores. En los 70 aparecen las computadoras personales. En mediados de los 80, Internet. También en esta misma época, no, perdón, 10 años después, aparece la World Wide Web, WWW, las redes de banda ancha, las cámaras digitales. En 1997 aparece el auto híbrido. A principios de los 2000 aparece el software de código abierto y los mecanismos de servocontrol. A mediados de los 2000 aparecen nuevas herramientas para estas máquinas herramientas de corte para las máquinas herramientas que hacían mucho más eficiente. En los 2000 aparecieron las herramientas de corte para aluminio, y a mediados de los 2010 las tablets, los smartphones, el hardware de open source y las herramientas de corte también para las máquinas de control numérico de nitruro de boro cúbico, que es durísimo y que permite cortar fundición o acero a velocidades que no existían, no eran posibles. Y de tal manera que podemos hacer que una máquina funcione como si fueran dos máquinas, por la rapidez con que hace su trabajo. Así que todos estos elementos técnicos, y por supuesto ahora está el famosísimo tema del auto eléctrico, que si híbrido, enchufable, no enchufable, auto eléctrico, etcétera, la pelea que se está dando el mundo entero alrededor de este tema. Y es una carrera que está en pleno, se está corriendo. Así que bueno, por eso es que hoy no podemos seguir siendo el fin del mundo, porque no vamos a caer del mundo directamente, sino es que estamos ya caídos en un montón de aspectos. Así que es importante tener en cuenta, ¿no?, el progreso tecnológico de hace de más de medio siglo, aparecieron un montón de ventajas técnicas de todo tipo, de software, de hardware, de herramientas y de equipamientos, que no podemos dejarlas de utilizar, de aprovechar, porque tienen un impacto tecnológico colosal. Pero solamente la implementación y la utilización práctica basada en los principios del Lean Manufacturing va a lograr que vos tengas un beneficio real. Y acá va lo que decimos siempre. Fíjate siempre qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia. Y tené muy bien seguro eso que no cambia, porque entonces sí vas a incorporar tecnología de una manera realmente eficiente. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FMRadioCultura.com.ar